¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 19 de junio de 2024. Oiga, está el centro de Madrid, que da gloria verlo, ¿eh? Vaya capital bonita que tiene España, cuando esa capital dice de ponerse sus mejores ropajes. Es verdad que la belleza de Madrid es diferente a la de Barcelona, por ejemplo. Barcelona sería más bien esa señora estupenda que nunca perdona ir de punto en blanco ni que sea para bajar la basura. Mientras Madrid es la chica guapa que suele ir en tejanos con una camiseta, pero que el día que se pone delante del espejo para dar el do de pecho te deja sin aliento. El caso es que esas galas de la capital nos recuerdan que hace justo 10 años España se disponía a presenciar algo insólito en democracia. Y es que nunca habíamos visto, estando en la democracia del 78, que un rey colocara el fajín de capitán general a otro rey y le viniera a decir de forma simbólica algo así como: ahora eres tú el jefe del Estado. Hoy se cumplen 10 años de aquella mañana en la que don Felipe de Borbón se convirtió en Felipe VI.
A continuación, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos va a imponer a Su Majestad el Rey Don Felipe VI la faja de Capitán General.
Pues ahí estaba, un rey, un nuevo rey, Don Felipe, que es el primero, a todos los efectos, 100% régimen del 78. Un rey educado en democracia para defender esa democracia, un rey que había jurado la Constitución y un rey que 10 años después es de las pocas instituciones del Estado, por no decir la única, que no se ha visto contaminada por el populismo. Que don Juan Carlos fue el rey de una era de bipartidismo parece bastante obvio. Que don Felipe iba a vivir una época de mayor fragmentación política también se veía venir cuando subió al trono en 2014. Lo que no estaba en los planes es el clima de polarización en el que nos encontramos ahora mismo. Y, paradójicamente, este momento en el que la izquierda y los nacionalismos son más beligerantes que nunca con la corona, eso hace más evidente que nunca la necesidad de que la democracia española siga contando con esa clave de bóveda que es la monarquía. En este contexto de fango, promovido por los mismos que denuncian el fango, en este ambiente de presidentes que levantan muros entre españoles y llaman ultraderecha a lo que no es ultraderecha, de ministros que sueltan los peores insultos y los comentarios más cuarteleros que uno pueda imaginar, en este contexto da un poco de grima pensar en la posibilidad de que al jefe del Estado hubiera que ir a buscarlo entre toda esa fauna de políticos que no están dando la talla ni la altura, y que lo tuviéramos que buscar con el objetivo ilusorio de que ejerciera una labor de neutralidad constructiva. Bueno, pues precisamente esa neutralidad constructiva es ahora mismo el gran capital de Felipe VI, a pesar de los pesares, a pesar de haber tenido que lidiar con las polémicas que han afectado a su padre, con el proceso separatista, con la pandemia y ahora con la polarización política, que viene acompañada de esa animadversión de una parte del espectro político y, sobre todo, con esa indiferencia e incluso desprecio de baja intensidad que practica hacia la corona un partido supuestamente de Estado como el PSOE. Porque últimamente el sanchismo no pierde la oportunidad de evitar que la princesa Leonor sea declarada hija adoptiva en Mallorca o para que en Navarra se acuse a la monarquía de ser corrupta, cuando curiosamente es Felipe VI el que da muestras de virtudes que ya quisiéramos que mostrara esa partitocracia que nos está fallando a todos. Es el rey el que ha hecho un importante ejercicio de transparencia en los últimos años, o es el rey el que ha sabido estar en su sitio cuando ha tenido que elevar la voz con aquel discurso del 3 de octubre de 2017 para denunciar el atropello antidemocrático que suponía el golpe del 1 de octubre.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.
Pues ese rey que ha practicado la transparencia y que ha dado un paso al frente cuando tocaba es el que también ha sabido estar en su sitio en el cumplimiento del principio de neutralidad política, firmando, por ejemplo, una ley de amnistía como no tiene más remedio que firmar, aun sabiendo que una parte de los que le apoyan pueden verse decepcionados. El tiempo dirá y cuantificará esa decepción, pero es que el rey no puede hacer de juez de urgencia y analizar en una sola tarde si una ley encaja o no encaja en el ordenamiento jurídico. Parar ese atropello corresponde a los jueces y reconducir la situación corresponde a los partidos políticos. no exijamos al rey lo que el rey no puede dar. Y si algo se le puede elogiar a Felipe VI es que, a pesar de las graves crisis que ha afrontado, ha sabido estar donde le correspondía. En realidad ha sido la vida pública española la que se ha desencajado y la que debe volver a su ser. Y ahí el faro de la monarquía se antoja más necesario que nunca. Pero sobre todo quédese con una idea fundamental. Se tenga más o menos fervor monárquico ahora mismo, con el país que tenemos, si se quiere una jefatura del Estado que esté por encima del barro político, no hay alternativa a la monarquía parlamentaria. En fin, que hoy seguiremos reflexionando sobre esa primera década del reinado de Felipe VI, mientras la actualidad política sigue un poco manga por hombro, o bastante, porque a Pedro Sánchez, por ejemplo, se le sigue complicando eso de convencer al conjunto de los españoles de que Cataluña merece una financiación más singular que la de los demás.
Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Junta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario.
Lo que está haciendo el Gobierno y la propuesta que está haciendo el Partido Socialista es mentira. Esta propuesta es una propuesta partidista que hace el Partido Socialista para intentar la investidura de Salvador Illa.
Ya no son solo García Page o los socialistas extremeños los que se han atrevido a levantar un poco la voz, sino que dentro de su socio de coalición, dentro de Sumar, los diferentes partidos han empezado a recordar que ellos, además de ser muy de izquierdas, hombre, tienen que dar la cara también por los territorios a los que representan. Es el caso de los valencianos de Compromís, pero también de los aragoneses de la Junta, a los que acabamos de escuchar. Y es que lo de defender que es compatible al mismo tiempo una negociación multilateral con una negociación bilateral solo para uno de los territorios, para acabar dando a ese territorio algo singular que no tengan los demás, eso no es capaz de explicarlo nadie, ni siquiera Pilar Alegría, que ayer tuvo serios problemas para defender los planes de Pedro Sánchez y que se tuvo que acabar refugiando la demagogia de que el gobierno de Sánchez ha aumentado estos años los ingresos de todas las autonomías. Y es verdad. Solo faltaría que los hubiera disminuido con el chorreo de dinero que le ha caído con los fondos europeos. Pero aquí la clave está en si lo que van a ingresar a partir de ahora los territorios va a ser justo y va a estar regido por un principio de solidaridad. Y ahí es donde la portavoz del gobierno no supo contestar. Mientras el papelón de Diana Morán fue peor todavía, porque la ministra de Ciencia estaba al lado, siendo también como es líder de los socialistas valencianos, y no abrió la boca para defender los intereses de su comunidad. Así que, desde luego, el callejón en el que se está metiendo el PSOE sanchista en el conjunto de España, más allá de Cataluña y el País Vasco, es tan oscuro como el callejón de la investidura en la propia Cataluña. Hoy mismamente Salvador Illa se va a reunir con el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, para confirmarle que renuncia a presentarse de momento a la investidura. Y Puigdemont tampoco quiere presentarse, porque lo suyo ahora mismo es más bien provocar una repetición electoral. Rull dice que, como no puede obligar a ningún candidato a presentarse, pues que habrá que empezar a dejar que el tiempo corra, con lo cual tiene pinta de que van a agotar los plazos mientras todos ganan tiempo. El PSOE, para comprar a los separatistas con una financiación privilegiada, y ya veremos qué otras prebendas en clave soberanista, y Puigdemont para saber qué pasa con lo suyo. Lo que pasa es que el problema de Puigdemont es el mismo que el de Sánchez, que no está claro que la ley de impunidad judicial se pueda aplicar así tan alegremente. Si no, solo tienen que ver el descalzaperros que ayer se volvió a vivir en la Junta de Fiscales, donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, volvió a imponer su voluntad por encima del criterio de sus subordinados. Ha tenido que trufar la Junta de Fiscales de miembros afines. La mitad de la Junta pertenece al colectivo progresista, que solo representa al 10% del oficio, y ha tenido que imponer su capacidad jerárquica y su propio voto, más el voto de Dolores Delgado, que votó aprovechando que todavía no se ha ejecutado su suspensión como fiscal, para torcer el brazo a los fiscales del Supremo por un pírrico 19-17. Es decir, otra vez la Junta de Fiscales partida por la mitad, otra vez en evidencia el uso partidista de las instituciones. Pero García Ortiz pues ya ha obtenido lo que quería, que es nombrar a dos nuevos fiscales que, a diferencia de los fiscales del procés, sí estén a favor de amnistiar todo, absolutamente todo, incluida la malversación, el dinero que los separatistas nos robaron a todos. Hoy mismo, esos dos fiscales, muy, muy bien mandados, entre ellos la mano derecha de García Ortiz, harán llegar un nuevo informe al juez de Arena, porque esa es otra. Toda esta guerra de la Fiscalía es estéril. Sirve para demostrar hasta qué punto el gobierno está tratando de forzar las cosas por puro interés partidista, pero al final serán los jueces los que tengan que interpretar la ley de impunidad judicial, guste o no. Y hoy, por cierto, o a partir de hoy, podría conocerse la decisión del juez de Arena sobre las medidas cautelares de Puigdemont. Y es que, mientras no se consume el asalto al Poder Judicial, todavía hay tribunales que no coinciden casi al 100% con los postulados del gobierno, como sí hace ya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Porque ojo con esto también, ¿eh? Los chicos de Pumpido siguen arrasando con su mayoría del 7-4 y ya han validado que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin ni siquiera informar a sus padres de ello.